La semana pasada recibí una carta con un folleto de una iglesia aquí en Hermosillo. Esencialmente, el folleto dice que como cristianos no debemos celebrar la Navidad, porque la Navidad tiene sus orígenes, sus raíces en ritos paganos. Y también agrega como argumento que los del mundo se emborrachan, son glotones estos días, es un tiempo de que no alaban al Señor, sino todo lo contrario. Y además el folleto dice que el cristiano tampoco debe dar regalos y ataca a los Reyes Magos, la rosca, todo eso. Y hay cristianos que no celebran la Navidad. Mi esposa recibió un correo electrónico de una familia cristiana de una iglesia en Phoenix que dice, ya no vamos a dar regalos de Navidad y lo que ahorremos queremos darlo a los pobres, si no conocíamos a alguna persona aquí en Hermosillo a los cuales pudieran compartir esto. Y son buenos cristianos. Ahora, no voy a predicarles que no demos regalos ni que no haya Navidad. Todo lo contrario, ¿verdad? Yo creo mucho en los regalos, yo creo mucho en la Navidad. Pero comprendo a esos hermanos, y tienen la libertad, por supuesto, de no celebrar la Navidad. Para mí, no hay nada malo, no hay nada antibíblico de celebrar la Navidad, siempre y cuando lo hagamos sabiendo que estamos celebrando. Que lo hagamos sabiendo que estamos haciendo. Ahora, esta mañana aprendimos que la Navidad, en términos bíblicos, se puede resumir en la frase, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Que el Hijo eterno, como dice el himno, que el Hijo fue enviado, se menciona nada más en el Nuevo Testamento 60 veces. Ahora, por supuesto, no estamos estudiando todas esas citas, sino que tan solo estamos considerando cuatro aspectos, cuatro cosas acerca de ese envío. Cuatro cosas acerca de la Navidad. En primer lugar, la motivación del envío. ¿Qué causó que Dios mandara a su Hijo? Bueno, 1 Juan 4:9 nos dice claramente la razón. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para demostrarnos su amor. El versículo que sigue. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En la Navidad no nació el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno. Lo que pasó en la Navidad es que Dios estaba enviando a su Hijo. Dios se encarnó. Dios tomó nuestra naturaleza. Ahora, lo que maximiza, por así decirlo, lo que engrandece el amor de Dios, es esa palabra nosotros. ¿De quién se trata? Cuando dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Son personas que amamos a Dios? No, el versículo 10 dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero. Pero vimos que somos pecadores. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Son personas pecadoras, son personas impías, sin piedad, son personas débiles, son personas que son enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, consideramos en esta mañana. Entonces, la motivación del envío, la motivación de la Navidad, ¿cuál es? El amor de Dios. En segundo lugar, también vimos la manera apropiada en la cual Dios envió a su Hijo. Romanos 8:3, en primer lugar, nos dice, Romanos capítulo 8, versículo 3, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y Gálatas capítulo 4 y versículo 4, Nos explica el apóstol San Pablo en los mismos términos, Gálatas 4:4, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que Él nació con nuestra propia naturaleza, semejante a nuestros cuerpos, en todo idéntico, pero sin pecado. Y nació bajo la ley para redimirnos, para librarnos de la acusación de la ley. Él cumplió la ley por nosotros y la justicia de Él fue traspasada a nuestra cuenta. También, en último lugar, mencionamos la misión del envío. Cuando nosotros enviamos a alguien a un lugar, tiene una misión esa persona, tiene una razón, un motivo, una enmienda, algo por la cual va esa persona a aquel lugar. Ahora, ¿cuál fue la misión del Hijo? Bueno, en un pasaje que generalmente no tocamos en la Navidad, Hechos capítulo 3, pero que habla de la Navidad, nos explica en términos generales y específicos cuál fue la misión del envío. Hechos capítulo 3 y versículo 26. San Pedro dice en Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Dios envió a su Hijo para bendecirnos. Una de las bendiciones que tenemos es, versículo 26, la última parte, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. La conversión del cristiano es parte de la bendición que Cristo nos da y nos extiende. Las buenas noticias que nuestros pecados pueden ser perdonados por su sangre. La adopción, como dice Gálatas 4:5. La salvación, como dice 1 Juan 4:14. Es parte de esa bendición. Pero además de eso, hay muchas cosas que nosotros a veces no tomamos en cuenta. En Efesios capítulo 1 y versículo 3 nos dice, todas las bendiciones celestiales posibles que nosotros podemos tener, las tenemos en Cristo. Él nos bendijo en Cristo. O como dice 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3, todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, las tenemos en Cristo, por sus promesas. Esas son las bendiciones que tenemos en Él. O las palabras de San Pablo, todas las cosas son vuestras. Todo es vuestro en Cristo Jesús. Muy bien, ahí nos quedamos y esta tarde vamos a terminar nuestro estudio meditando en el mensajero apropiado para el envío. El mensajero apropiado para el envío. Nuestro Señor Jesucristo, más que un carpintero de Nazaret, fue un mensajero. Vean Isaías 61:1. Este es uno de los pasajes que no conté en esas 60 ocasiones del Nuevo Testamento. Isaías está en el Antiguo Testamento, pero se menciona esta palabra también. Vean Isaías 61:1. Este es un pasaje que nuestro Salvador leyó a su iglesia en Nazaret. Isaías 61:1. Cristo dice, obviamente Isaías estaba profetizando, pero es Cristo el que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, me ha predicado enviar buenas noticias del Evangelio a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Nuestro Salvador, nuestro Señor, es un mensajero, un predicador, sobre todo. Y para eso vino y para eso fue enviado, para darnos este mensaje del Evangelio. Ahora digo que es un mensajero apropiado para el envío, porque realmente necesitaba ser alguien apropiado. No podía ser un ángel no tiene nuestra naturaleza. Ni siquiera podía ser un arcángel. Dice Judas 1:9 que el arcángel Miguel no pudo contra el diablo. Ni un arcángel podía librarnos del diablo y del pecado.
Tenía que ser Cristo. Tenía que ser el Hijo de Dios. No podía ser Sansón. Sansón fue el hombre más fuerte que ha existido. Más que Hércules, más que todos los hombres. De una forma especial, Sansón fue fuerte. Pero él falló y fornicó y adulteró y cayó y murió ciego. El hombre más fuerte no podía ser nuestro Salvador. Ni siquiera Moisés. La Biblia dice que era el hombre más manso. El hombre con más control sobre su carácter y sobre su cuerpo falló y le pegó a la roca y ni siquiera entró a Canaán. No podía ser Sansón ni Moisés. Pero tal vez pudiera ser Salomón. Salomón, antes de nacer, Dios dijo, yo lo amo. Yo lo amo. Él diría, Salomón. Y fue un hombre, nos dice la Biblia, el más sabio que ha existido y existirá, y el hombre más rico. Pero Salomón cayó mil veces. Qué triste es leer que las esposas de Salomón lo llevaron a la idolatría. ¡Increíble! El hombre más sabio cayó. No podía ser nuestro Salvador. ¿Job? Job era un gran hombre de Dios, temeroso. Santiago nos dice que era el más paciente que ha existido. Ciertamente era un gran hombre, pero Job, aún en su paciencia, se quejó y deseó la muerte. No, no podía ser Job, ni Salomón, ni Moisés, ni Sansón. Ni un ángel, ni un arcángel. Tenía que ser alguien apropiado. Como dice el escritor de Hebreos, capítulo 7 y versículo 26. Tenía que ser alguien santo, tenía que ser alguien inocente, tenía que ser alguien sin mancha, tenía que ser alguien apartado de los pecadores, tenía que ser alguien más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¡No! Versículo 28 menciona quién es. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo. Al Hijo. Y qué bien que está con H mayúscula. Y si yo fuera el de la empresa, si yo fuera el impresor, ¿cómo se dice? Impresor, si yo fuera el impresor, yo la pusiera con todas las H's. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Es el Hijo, el mensajero apropiado. ¿Notaron esta mañana cuando leímos Hechos, y leímos Romanos, y leímos Gálatas, y leímos Primera de Juan, que siempre es el Hijo, y el Hijo con mayúscula? Hechos 3, 26. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, H mayúscula, lo envió para que os bendijese. Romanos capítulo 8 y versículo 3. San Pablo. Hechos fue escrito por Lucas y aquí se reporta la predicación de San Pedro en Hechos 3, 26. San Pablo dice en Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, H mayúscula. Gálatas 4, 4. Hay algunas personas que creen que la Navidad fue en diciembre 25 y hay unos teólogos y eruditos que lo pueden argumentar. Yo realmente no sé. Si a mí me preguntan esta pregunta, ¿saben qué les digo yo? Deuteronomio 29, 29. O les digo Gálatas 4, 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese día fue. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, H mayúscula. Primera de Juan 4.9. Primera de Juan 4.9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, H mayúscula. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo, H mayúscula. Versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, H mayúscula. El mensajero apropiado era el Hijo. Nadie menos, nadie más podía más que el Hijo de Dios. Se requería de tal mensajero. Ahora, en sí la palabra, no sé a ustedes, pero en sí, esos términos, Dios envió a su Hijo, me recuerdan una historia que nos contó Él. Escúchenla. Esta historia la contó nuestro Señor Jesucristo, obviamente inspirada por Dios, de los labios del Hijo de Dios, y tiene el sentimiento de la Navidad en ella. Escuchen. Un hombre, dice nuestro Señor Jesucristo, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo, un empleado de él, a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y otros muchos. Los golpearon a unos y mataron a los otros. Y luego dice, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron. En último lugar, por último, lo último que podía hacer Dios por nosotros, tenía un hijo él, suyo, muy amado, y lo envió. En las palabras del autor de Hebreos, de hecho todo el capítulo 1 de Hebreos de esto se trata. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Salmo 2. Y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, es decir, cuando él lo envía a Belén, él dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién?
Es el Hijo, el heredero de todo, el creador de todo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Él, el unigénito, el amado de Dios, Él lo envió. Con razón, cuando lo envió, mandó el coro celestial. Con razón, cuando lo envió, apareció una estrella nueva en los cielos. Con razón, en su bautismo y en la transfiguración, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Él es mi mensajero, en otras palabras. Dios envió a su Hijo. Muy bien, antes de las aplicaciones prácticas, escuchen por favor las palabras de nuestro Señor Jesucristo al terminar su misión. Las palabras están registradas en Juan 17, si gustan seguir con sus vistas. Juan 17. Las entendemos más, por supuesto, cuando nos acordamos que estas palabras son dichas al pie del Calvario, a un paso del Gólgota. Cristo había terminado su misión. Y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre todas las cosas, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Ahora, si lo que hemos leído y lo que hemos estudiado y considerado es verdad, ¿cómo lo puede usted aplicar a su vida? Número uno, vale más que usted no rechace a Cristo como el único Salvador. El que le rechaza a Él, rechaza
al que le envió. Número uno. Y está, es el número uno porque debe ser el número uno. Vale más que no rechaces a Cristo como el único Salvador. El que le rechaza a Él, rechaza al que le envió. Juan 5, 21 al 23. Número dos. Nunca dudes del amor de Dios. La evidencia más grande que tú tienes es la Navidad. En esto mostró su amor Dios para con nosotros. Que Dios envió a su Hijo. 1 Juan 4, 9 y 10. Por más pecados que sea, por más pecados que tengas, Él te recibe. Él es tan amplio en perdonar como su amor. Él nos ama tanto, nos dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O como dice Juan 3, Él fue enviado no a condenar al mundo, Él vino para salvarte. Tú vas a Él, Él te acepta, por más pecador que seas. Aquí dice, el que a mí viene, no le echo fuera. ¡Qué gran amor de Dios! Número tres. No olvides, especialmente en estos días, no olvides que la felicidad no está en las cosas. La felicidad está en Cristo. La felicidad no está en las cosas. La felicidad está en Cristo. Filipenses 3:8. Número 4. Recuerda que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas necesarias para la vida y la piedad? Romanos 8:32, 2 Pedro 1:3. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas necesarias para la vida y la piedad? Número 5. Tienes que amar a los demás de hecho y en verdad. Si esto es cierto, entonces tú tienes que amar a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus vecinos, a tus amigos, a tus enemigos. Con amor de verdad, de hecho y en verdad. Vean 1 Juan 4:10, una vez más, por favor. 1 Juan 4:10. Es la aplicación que hace San Juan de esta verdad. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Amados! ¿Se imaginan a Juan ya anciano, con todo el pelo blanco? Yo me lo imagino con barba. Todos los buenos cristianos tienen una gran barba. Véanlo a San Pablo, a Martín Lutero y a Juan Calvino, todo. Una gran barba blanca, larga. Me lo imagino al anciano Juan diciendo en sus palabras tiernas. Y casi no se oye, pero se escribe. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados. Explicación que da San Juan a la propiciación. Es buen teólogo. Número 6, en penúltimo lugar. Hermanos, en estos días, acerquémonos y adoremos a Cristo. Él es el único que merece nuestra adoración. Él es el único. En Apocalipsis capítulo 5 había un dilema, así como el dilema con que empezamos en esta mañana. ¿A quién va a enviar Dios? ¿Puede ser un ángel o un arcángel o Sansón, pero en esta tarde, o Moisés o Salomón o Job? ¿Quién puede ser? Nadie más que Él. Había un dilema en Apocalipsis capítulo 5. Y era tan grave el problema, Apocalipsis capítulo 5 y versículo 5, que Juan, el apóstol Juan, está llorando porque no hay nadie que solucione el problema. Hasta que le dicen, Apocalipsis 5, 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, versículo 9, nos encontramos con un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo es el único digno. Toda nuestra adoración, nuestros pensamientos estén en Él. En último lugar, como cristiano, no descuides esta gran salvación. Si Dios nos envió a su Hijo para salvarnos, no descuidemos esta salvación. Esta es la conclusión del escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 2 nos dice así, y con esto termino. Hebreos capítulo 2. Lo leí el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y esta es la conclusión. Capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No descuidemos, hermanos, nuestra salvación. Costó mucho. Costó la vida del único Hijo de Dios. Su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Y sobre todo, Señor, en este día que en todas partes del mundo, en el calendario del mundo, está anotado como un día de celebración que hace 2000 años enviaste a tu Hijo a nacer en Belén para morir por nosotros. Gracias por tu amor, Señor, porque es por gracia y bondad, no porque nosotros te hayamos amado primero, porque seamos buenos o ricos o inteligentes. Todo lo contrario, Señor, somos débiles, impíos, pecadores, enemigos tuyos. Pero gracias por Cristo tu Hijo. Gracias porque tomó nuestra propia naturaleza y tenemos una gran salvación. Y tenemos una gran consolación al saber que Él sabe de nuestras debilidades y nos socorre con mucho poder. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza y la seguridad que tú nos darás todas las cosas necesarias para nuestra vida y piedad. Ayúdanos, Señor, en estos días a conmemorar de verdad en nuestros corazones que enviaste a tu Hijo, y lo enviaste para perdonar nuestros pecados y darnos esperanza de la vida eterna. Bendice a los que están aquí presentes, pedimos por los que no están con nosotros, especialmente aquellos que están de viaje o por enfermedad, cuídalos de su fortaleza y su consuelo en esta tarde. Sé con nuestros niños, que ninguno de ellos se aleje de tus caminos, que siempre sigan esta luz y el Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Thank you.